Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva audición de Voces del Mundo, este martes 2 de febrero. Como ustedes saben, Voces del Mundo se transmite de lunes a viernes, de 14 a 15 horas, hora de la Argentina, por Radio Cooperativa, en una producción de Sputnik, AM770, desde Buenos Aires. Y procuramos tener siempre notas de la realidad internacional, con entrevistas de especialistas, con informes de situaciones que a veces los medios hegemónicos o los medios tradicionales tergiversan, ocultan o simplemente no le prestan importancia. Creemos que en este mundo tan, tan complejo, como siempre decimos, es importante tener una visión global de los aconteceres de cada día. Este programa lo hacemos Telma Luzzani, que está unos días ausente, Mercedes López San Miguel y quien les habla Néstor Restivo, más el equipo de producción y el equipo técnico de la radio. Justamente de la producción, Patricio Porta me acompaña en este martes. ¿Cómo estás, Patricio?
¿Cómo estás, Néstor? ¿Todo bien?
Bien, bien, bien. Gracias por hacer el aguante también, además de todo tu trabajo en producción, acompañarnos por unos días también en el micrófono con las noticias y las entrevistas.
Sí, te digo, Néstor, que podemos invitar a nuestros oyentes a comunicarse con Voces del Mundo. Nos pueden encontrar por varios lugares, en Facebook, a través de Voces del Mundo, en Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. Nos pueden dejar un mensaje al contestador de la radio al 5275-0770, un WhatsApp también a la radio al 115-0020-0770. Nos pueden escribir un mail con cualquier duda o sugerencia a radio.mundo@sputniknews.com, y tanto este como todos los programas de Voces del Mundo los pueden volver a escuchar a través de la web de Sputnik en mundo.sputniknews.com.
Bien, Patricia, bueno, hoy vamos a hablar, les anticipamos, ¿no?, ya los oyentes, de Vietnam. Ayer hablamos de Myanmar, otro país del sudeste asiático, por el golpe de Estado que se desarrolló el fin de semana. Hoy vamos a quedarnos un poquito en esa zona con otro país interesantísimo, ¿no?, por toda su historia, como es Vietnam, y también alguna nota sobre la realidad latinoamericana, en este caso poniendo un poco la lupa en Paraguay por algunas situaciones que se están dando en este país del Mercosur. Pero antes, Pato, si te parece, vamos a dar como siempre las principales noticias del día.
Vamos.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a empezar con un diálogo telefónico que mantuvieron hace muy poquitas horas los presidentes de la Argentina y de Rusia, Alberto Fernández y Vladimir Putin. Hablaron cerca de media hora, en la cual el principal motivo del llamado fue el agradecimiento de la Argentina en la cooperación sanitaria y en la compra de vacunas Sputnik V, pero también se habló, Fernández le comunicó a Putin cómo viene la negociación entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, que estaría llegando a una última etapa de acuerdos, y sobre todo el tema de la provisión de vacunas, como dije, ¿no? Fernández agradeció al Instituto Gamaleya y al Fondo Ruso todo el esfuerzo para avanzar en la provisión de las vacunas Sputnik, a las que calificó como de excelencia. De hecho, ha habido en las últimas horas un informe de la revista científica The Lancet, una de las más prestigiosas del mundo médico, aludiendo justamente a la calidad de la vacuna rusa. Le comentó a Putin sobre los resultados de la campaña, según se informó desde la presidencia argentina, y también le solicitó una ayuda rusa para garantizar el suministro de dosis, tanto en la Argentina como en América Latina. Putin, según ese comunicado, informó que está aumentando la producción de la vacuna para que la Argentina reciba el volumen que se había acordado, y también lo invitó a Fernández a visitar Moscú y Rusia en general, y aseguró que Rusia aprecia la manera como nuestro país está valorando el Sputnik V, a la que le calificó como una vacuna segura, efectiva, y afirmó que ha resultado ser de las mejores del mundo. Vamos a nuestra región. Finalmente se eligieron las autoridades del Congreso brasileño, tanto del presidente de la Cámara Baja como del Senado, y parecería que por ahora se aleja la posibilidad de un juicio político al mandatario, Jair Bolsonaro. El Congreso decidió que en el caso de diputados va a presidirlo Arturo Lira y en el caso del Senado, Rodrigo Pacheco. Son contrarios ambos a los procesos de impeachment o de juicio político que se pide desde muchos dirigentes contra la figura de Bolsonaro. Lira, por ejemplo, es del Partido Progresista, que es un partido de centro-derecha, ganó por amplio margen. El otro candidato pertenecía al presidente saliente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Y, como dije, Rodrigo Pacheco, quien va a presidir el Senado, también contó con el apoyo explícito de Bolsonaro y también con algunas otras formaciones políticas, el PDT, por ejemplo, e incluso una parte importante del Partido de los Trabajadores. Hubo algunos comentarios sobre este tema, porque el partido del expresidente Lula da Silva apoya a candidatos que no van a avanzar en el juicio político a Bolsonaro, más bien lo contrario. Lo que se comenta en los medios de Brasil es que hay una negociación que se logró para mantener en poder del PT en el Congreso la Secretaría de la Mesa Directora y dos comisiones en el Senado, la de Derechos Humanos, que ya manejaba, y la de Medio Ambiente, y el PT aclaró que este acuerdo se hace solamente en el marco del Senado y, cito textual, no es extensible a ningún otro tipo de entendimiento y mucho menos a las elecciones presidenciales que se van a hacer a fines del año que viene, del año 2022. Pacheco es miembro del Partido Demócrata, también de derecha, una figura bastante respetada dentro del arco parlamentario. Tanto Lira como Pacheco pertenecen al llamado Centrão, el Gran Centro, que es un grupo de cuño conservador integrado por varios partidos pequeños, pero famoso porque trata de aliarse con el que le ofrezca mayores cargos concretamente u obras públicas para sus circunscripciones. En diversas notas que ya hicimos en Voces del Mundo, surge que ese Centrão será clave a la hora de definir el mapa electoral brasileño cuando acabe la presidencia de Bolsonaro a fines del año que viene. Digamos, finalmente, que Bolsonaro, que abandonó su propio partido cuando ganó las elecciones presidenciales, se encuentra a mitad de mandato, no tiene alianzas fuertes, tiene un nivel de aprobación del 30% afectada por los retrasos en la campaña de vacunación y la pésima gestión sanitaria que ha hecho, pero en términos económicos y sociales ha repuntado un poquito. Y finalmente, una curiosidad, y diría una pésima noticia, es que Lira, el nuevo presidente de diputados, celebró su nominación al frente de la Cámara, según informó en Argentina la agencia Telam, con una fiesta para 300 personas en Brasilia, sin barbijo y en medio de medidas estaduales de distanciamiento social. Francamente, repudiable la actitud del nuevo líder de la Cámara Baja brasileña.
Seguimos ahora en América Latina, vamos a ir a Cuba, en este caso, porque el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología anunció que la vacuna de producción nacional Abdala comenzó ayer lunes 1 de febrero su segunda fase de ensayo clínico. Estos ensayos tuvieron lugar y van a tener lugar en el Hospital Saturnino Lora de la provincia de Santiago de Cuba, con aproximadamente 760 voluntarios, que van a tener un rango de edad que va desde los 19 a los 80 años, porque las autoridades cubanas dijeron que la intención obviamente es reflejar de manera más fiel posible a la población cubana. La doctora Marta Ayala, que es la directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba, dijo que se trata de un ensayo clínico realizado de forma aleatoria y totalmente a ciegas, porque lo que se va a hacer es comparar los resultados de la vacuna con la administración del placebo. Recordemos que un placebo no tiene ningún efecto farmacológico, no incluye ningún principio activo para tratar una patología en cuestión, mientras que la vacuna incluye principios activos para vencer a una enfermedad, en este caso el COVID-19. Recordemos que Abdala es una de las vacunas que está desarrollando Cuba, otra es la Soberana 01 y 02 del Instituto Finlay de Vacunas, y que también está en segunda fase de ensayo. Marta Ayala justamente comentaba lo siguiente.
Bueno, ¿qué podemos decir hasta ahora? Bueno, que hasta el presente la vacuna ha sido segura y bien tolerada, sin reportes de eventos adversos graves. Se ha reportado un tercio de los sujetos algún evento adverso, la mayoría de intensidad leve, atribuibles al producto de investigación y resueltos espontáneamente sin medicación. Todos los voluntarios recibieron las tres dosis.
Recordemos también que hay otros países en América Latina que están avanzando con el tema de la campaña de vacunación, no con la producción de una vacuna. Ese es el caso de Chile, que va a comenzar, que hoy mismo está comenzando su campaña de vacunación para mayores de edad, después de haber recibido un lote de 2 millones de vacunas Sinovac, esta vacuna china que el fin de semana llegó a Santiago. Justamente uno de los primeros vacunados va a ser el presidente Sebastián Piñera.
Ahí, Pato, lo que decía de Chile, vos sabés que en Argentina también se está negociando con China y hoy hubo mucho rumrum, salió en algún diario que ya se negoció con China la entrega de vacunas. En realidad todavía hay un tema de precios y posiblemente haya novedades en las próximas horas. Bien, seguimos con una noticia que tiene que ver con Israel y con el mundo palestino. Tenemos dos noticias en realidad en esa región. Una es que Estados Unidos y el gobierno palestino reactivan contactos oficiales tras la llegada de Joe Biden. El ministro de Asuntos Civiles de la Autoridad Nacional Palestina, Hussein al-Sheikh, tuvo anoche el primer contacto oficial con un alto cargo estadounidense de la nueva administración, tras, recordemos, la suspensión de las relaciones con el anterior gobierno de Donald Trump. Sheikh es un estrecho colaborador del presidente Mahmoud Abbas, es el principal responsable de coordinar las relaciones exteriores de la administración palestina, sobre todo con Israel, y aseguró que la charla de anoche, primero de febrero, fue una conversación positiva y se mantuvo con Hadi Amr, que es el secretario adjunto para asuntos palestinos e israelíes de la Cancillería norteamericana, del Departamento de Estado. Recordemos también que Trump había presentado un llamado, así entre comillas, plan de paz, que en verdad lo que hacía era validar la anexión y la colonización israelí de parte de Jordania ocupada. Esto aumentó el distanciamiento con los palestinos y la idea ahora es retomar un mejor diálogo, pero también incluir un marco multilateral bajo los auspicios no solo de Estados Unidos, sino también de Naciones Unidas, la Unión Europea y también Rusia.
Bueno, vamos con la otra noticia también de la región, como anunciaste, Néstor, y es que justamente Kosovo e Israel normalizaron sus relaciones y Kosovo va a abrir además una embajada propia en Jerusalén. Esto se oficializó ayer lunes 1 de febrero en una ceremonia virtual a través de Zoom y el canciller israelí Gabi Ashkenazi dijo que hoy hacemos historia. Tiene un poco de razón porque, a ver, recordemos que este acuerdo se suscribe y se basa en otros similares que firmó Israel y otros 4 países árabes, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos, pero estos países no reconocieron, por supuesto, a Jerusalén como la capital de Israel. En cambio, Israel sí reconoció oficialmente a Kosovo, que es una república autoproclamada, es un territorio que Serbia considera como propio y considera separatista. Y bueno, justamente Kosovo en 2008 proclamó su propia independencia. Lo reconocen 90 de los 193 miembros de Naciones Unidas, la mayoría de la Unión Europea y de Estados Unidos, a diferencia de otros estados, como por ejemplo, y de manera obvia, Serbia, pero también Rusia, China, España y Argentina. La particularidad, repetimos, es que va a abrir Kosovo una representación diplomática en Jerusalén. Y recordemos que en la parte este de esa ciudad es donde los palestinos reclaman para una capital propia, para un futuro estado. Donald Trump había aprovechado en septiembre pasado su misión de mediador en el conflicto serbio-kosovar para que estos dos países, o mejor dicho, Serbia y el territorio de Kosovo, pudieran abrir embajadas en Jerusalén y restablecer relaciones con Israel.
Voces del mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Bien, como anunciamos, una de las notas que vamos a hacer hoy, también lo anunciábamos ayer al hablar de Myanmar, es sobre Vietnam, porque a casi una semana del inicio del Congreso del Partido Comunista de ese país del sudeste asiático, Nguyen Phu Trong fue reelecto el pasado 31 de enero, a los 76 años, para un tercer mandato como secretario general del Partido Único de ese país y en los hechos el hombre que dirige la nación, lo que significa un renovado apoyo a su política económica, la campaña anticorrupción en medio de un rebrote de coronavirus. Justamente decíamos que hubo pocos casos en la historia vietnamita de un tercer mandato, pero dentro de todo fue haciendo una buena gestión este hombre y continúa entonces en el poder en Vietnam. Para hablar de este tema estamos con el periodista Gastón Fiorda. ¿Qué tal, Gastón? Gracias por atender a Voces del Mundo. Néstor Restivo te saluda.
¿Cómo estás, Néstor? Buenas tardes para vos y para todos los oyentes.
Gracias, te presento. Gastón Fiorda es periodista, hemos compartido algunos años en Radio Nacional, donde creo que sigue, es escritor, es licenciado en filosofía, magíster en derechos humanos y es autor de Vietnam, Genealogía de la Resistencia. Me decías que sí, ¿no? Continúas en Radio Nacional.
Estamos en Radio Nacional, exactamente, sí.
Muy bien, en esta nueva etapa de la radio, perfecto. Gastón, contanos un poquito quién es este hombre, Nguyen Phu Trong, y por qué llega con tanta confianza a ser por tercera vez elegido al frente del Partido Comunista Vietnamita.
Bueno, Nguyen Phu Trong es, primero, que es un dirigente histórico dentro del Partido Comunista, entró en el 67, plena guerra, recordemos que la guerra con Estados Unidos termina en los papeles en el 73, pero hay guerra hasta el 75, tuvo una participación activa. El Partido Comunista fue clave en el armado de la estrategia de la ofensiva del 68, que se conoció como la Operación Tet, y después lo que fue la ofensiva final, reconquistando, liberando Saigón, tomando las riendas el Partido Comunista de un país devastado territorialmente, geográficamente, civilmente, estaba destruido. Y el Partido Comunista en algo menos de 6 meses ya había armado toda una estructura administrativa política que llegaba desde las grandes ciudades hasta los lugares más recónditos. Vietnam tiene una geografía bastante dispar, hay una diferencia muy grande entre el norte montañoso muy remoto y el sur de selvas muy cerradas, donde se dieron las famosas guerras a partir de lo que fue el napalm, la gente naranja, donde estaban los famosos túneles que usaba el Frente Nacional de Liberación para combatir a los soldados norteamericanos. O sea, y él estaba desde el 67, decíamos, afiliado y participando en la política más activa del Partido Comunista. En el 2011 fue elegido como secretario general del Partido Comunista. El Partido Comunista es el órgano partidario político más importante y a partir del cual, con los encuentros magnos, como lo llaman ellos, como son las citas de los congresos que se realizan cada 5 años, se definen políticas a largo plazo, a larguísimo plazo. De hecho, en el congreso que termina ayer, se definieron políticas que se van a implementar a partir de este año hasta el 2045, cuando se cumpla el centenario de aquella revolución de agosto que le da la independencia a Vietnam, en 1945, cuando vencen a la invasión japonesa y también logran conquistar por algunos días la independencia total del territorio de los franceses, que después vuelven a la carga y reconquistan los territorios de Indochina. Pero, digo, estamos hablando de un país que fija políticas a por lo menos 20, 25 años, un instituto como es el Partido Comunista, que es la máxima autoridad para fijar políticas económicas, políticas sociales. A partir del Partido Comunista y del Congreso, el sexto Congreso, se definió lo que se conoció posteriormente como las políticas del Doi Moi, que se podría traducir como políticas de renovación, donde, esto fue en el 86, donde Vietnam hoy explica el presente actual, exitoso desde lo económico, desde lo social, desde lo político, porque sale desde la, se puede decir así, para una síntesis, de la mercadofobia, porque en aquel momento tenía, como todo país comunista, cerrado en la época de la Guerra Fría, cerrado a cualquier tipo de alianza y de comercio con los países de Europa, solo comerciaba con Europa del Este, con Rusia y con China, y por supuesto no participaba de ningún organismo multilateral. A partir de las políticas del Doi Moi, que toma un congreso comunista, por eso son tan importantes estos encuentros que se realizan cada 5 años y son importantes, por supuesto, las autoridades que manejan y que dirigen estos congresos, porque fijan políticas que después la Asamblea Legislativa o las máximas autoridades del Ejecutivo ponen en práctica. Lo que se terminó por definir, decía, es el acercamiento del sector privado, que hasta el 86 estaba prohibido, lo público o el Estado representaba y estaba presente en todos los distintos estamentos de la vida política y la vida pública de los ciudadanos. Y ahí hay una transformación en lo que después se conoció como el socialismo de mercado de Vietnam, donde sí, el sector privado participa, en sus distintas variables participa, siempre con la regulación del Estado, y donde se ha conseguido una especie de alianza entre lo público y lo privado que hoy explica el fenómeno que tiene Vietnam. Esto mismo, sí, sí. Esto mismo se
quedó... ahí Gastón, perdóname que te interrumpa, sí. Digamos, cada uno a su manera, pero siguiendo el modelo de China o de Cuba, claro. Países que tienen un perfil socialista, pero que han incorporado, no el capitalismo, cosa que yo discuto todo el tiempo, pero sí herramientas del mercado y del sector privado en función de sus propios intereses, ¿no? Con lo que sí, esto te quiero preguntar es... Estas reformas que ha habido en Vietnam en los últimos años, ¿cómo se materializan hoy y qué impacto tienen en la situación económica actual de Vietnam y sobre todo en la cuestión sanitaria, que como a todo el mundo los está afectando?
El impacto es absoluto. Por ponerlo en algunos ejemplos, fines del 89 Vietnam tenía el 75% de pobres en todo el territorio y hoy tiene de pobreza está cerca del 5%. O sea, en un poco más de 30 años bajó casi 70 puntos la pobreza. Por supuesto que hay sectores privados, pero totalmente amalgamados con el sector público que controla y tiene las potestades para fijar incluso hasta los márgenes de rentabilidad y de ganancia, con un marco jurídico que contempla ese tipo de ganancia, y donde el privado, parte de las regalías, debe reinvertirlas en cuestiones sociales dentro de Vietnam, ya sea en la promoción o en la articulación con el Estado para... la construcción de escuelas, hospitales, la asistencia sanitaria. Vietnam solo tuvo 40 muertos producto del COVID-19, con un control público del espacio público y de la circulación de la gente. En Vietnam eso es bastante fuerte, bastante marcado. Hay toques de queda casi de hecho, históricamente, a partir de determinadas horas la circulación en la vía pública está muy restringida, salvo para cuestiones muy puntuales. Y después hay un cumplimiento y hay un respeto de la ciudadanía por las leyes y por el cuerpo normativo que rige la convivencia, que hace que determinadas prácticas no se lleven a cabo, como pueden ser, no sé, las fiestas clandestinas que uno conoce en estas latitudes, que hace que la circulación del COVID sea muy, muy, muy reducido. Aún teniendo en cuenta que Vietnam comparte con China más de 1.000 kilómetros de frontera, siendo sí, sí. China el epicentro del COVID allá por fines del 2019, pero como te decía Néstor recién, los controles que ejerce el Ejecutivo, las fuerzas de seguridad, sobre una población que de por sí ya es muy respetuosa y ha aprendido a convivir y a respetar los espacios comunes que tiene, el COVID solo mató a 40 vietnamitas en ya casi un año y medio que conocemos la enfermedad, ¿no?
Son cifras realmente impactantes. Estamos hablando con Gastón Fiorda, licenciado en Filosofía, magíster en Derechos Humanos y autor del libro Vietnam, Genealogía de la Resistencia, sobre el modelo vietnamita y esta actualidad sobre la cuestión del COVID. Recién mencionabas la frontera con China, ¿no? Un país con el cual tienen mucha similitud, esto mismo que me estás diciendo, el respeto por la norma, las jerarquías, el orden de la sociedad, etcétera. Y un modelo político, económico similar, llamémosle, sí. Pero con el cual hay una historia de roces, de conflicto, que tratan de limar y de mejorar año tras año. Y también hay un jugador histórico en la zona, en toda la zona, que es Estados Unidos, que le provocó una guerra tremenda a Vietnam, de la cual salió airoso con todo el heroísmo del pueblo vietnamita. La pregunta es, ¿cómo se está manejando hoy Vietnam en ese equilibrio entre esos grandes poderes que operan en la región?
Con mucho respeto, por supuesto, hay una historia que no se olvida, pero hay una necesidad y hay una búsqueda de nuevos aliados estratégicamente económicos que hace que China y Estados Unidos hoy sean los dos principales socios comerciales que tiene Vietnam. China por una cuestión hasta geográfica y de propia población y de idiosincrasia, más allá de toda la rivalidad, porque China conquistó, invadió largamente por más de un siglo, pero después fue un aliado clave en la lucha contra los occidentales, primero con Francia y después con Estados Unidos, son una especie de hermano mayor. Te escuchaba vos hablar, Néstor, de China, y es imposible no caer en China cuando uno explica el fenómeno de Vietnam, porque es una réplica con sus particularidades, el sistema político de Vietnam, pero toma como ejemplo los hermanos mayores, como suelen llamar los vietnamitas a los chinos, y hace también esto imposible de desprenderlo en la cuestión comercial. Hoy son los principales aliados. De hecho, hay muchas empresas que aún teniendo la denominación de origen como Made in China, se fabrican y se producen en Vietnam. Hay una aduana, si se quiere, hay un régimen arancelario que hace que determinadas empresas, por ejemplo Samsung, que produce celulares para todo el mundo, en algunas denominaciones aparece Made in China, pero la principal fábrica de celulares que tiene Samsung la tiene en Vietnam. Y Estados Unidos, lo que no logró por las armas, lo logró a través del comercio. Hoy es el principal comprador de tecnología, de cuero, de textilería. Las principales marcas textiles, las grandes marcas conocidas en el mundo, que son norteamericanas, capitales norteamericanos, producen y tienen sus fábricas en Vietnam. Y eso hace que las principales cadenas hoteleras que tiene muchas Estados Unidos y muy conocidas, producen sus muebles, las camas, los escritorios, las sillas, la mueblería la producen en Vietnam. O sea que te diría que Estados Unidos y China son socios estratégicos desde lo comercial, más allá de las circunstancias históricas. Y te diría que incluso esa especie de resistencias desde lo ideológico, si se quiere, esa reminiscencia del pasado, la tienen los vietnamitas mayores de 35 años, porque los chicos, los más chicos, los jóvenes, si bien conocen la historia, por supuesto, conocen muy bien la historia, ese odio, si se quiere, ese rencor con Estados Unidos ya quedó prácticamente a un costado y vuelve a ser Estados Unidos un destino aspiracional para muchos vietnamitas que a lo mejor quieren conocer el mundo, salir, ver, estudiar en otro país. Y Estados Unidos hoy también es uno de los países que más recepciona jóvenes vietnamitas que pretenden estudiar una carrera universitaria en otro país, ¿no?
Gastón, estamos hablando de este nuevo periodo que se abre con la reelección de Nguyen Vu Trong y la relación que tiene Vietnam con los grandes jugadores del área, ¿no? Con China, con Estados Unidos, un actor extrarregional pero importantísimo en todo el área. Y es una zona, ya lo hablamos mucho cuando comentamos el golpe en Myanmar, muy dinámica, de las más dinámicas, diría la más dinámica del mundo, de todo lo del Asia-Pacífico, el sudeste asiático, por los flujos comerciales, etcétera, con una excelente construcción integracionista en el ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. ¿Cuál es el rol que juega Vietnam en ese mapa geopolítico de esa región?
Es clave.
Más allá de la relación con China y Estados Unidos, ¿no? Comentabas.
Sí. Entiendo, Neto. Es clave. Mirá, en ese compendio de 10 países que forman el ASEAN, con un mercado de 700 millones de habitantes, un mercado absolutamente interesante para la economía argentina, recontra complementario además, porque es un compendio de 10 países con mucha población, poco territorio, con economías similares y con emergencia alimentaria. Y Argentina produce alimentos, muchísimos alimentos, no, esto no, no digo nada nuevo. El 90%,
sí, de hecho, creo que Vietnam está entre el cuarto o el quinto receptor.
Es el cuarto
más
socio
importante
comercial.
Sí, exacto.
Mira, Argentina tiene que los primeros tres: Estados Unidos, China y Brasil, en distinto orden, depende del momento. Pero con los tres, Argentina tiene una balanza comercial deficitaria. Con Vietnam, que es el cuarto, Argentina tiene una balanza comercial a favor de 3.000 millones de dólares, que casi, de alguna manera, compensa lo deficitario que es la balanza comercial con los primeros tres socios. No lo compensa completamente, pero casi, casi. Mirá lo estratégico que es la alianza comercial que tiene Vietnam, que tiene Argentina con Vietnam, y que podría tener si se pusiese el foco en estos 10 países que conforman el ASEAN, donde Vietnam, no tengo ninguna duda por los números, es la puerta de entrada, es la llave de acceso a esa zona del mundo que reclama alimentos y que además produce cosas que a la Argentina hoy le sirven muchísimo. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Filipinas produce el 60% de los guantes para la limpieza, los guantes que usan los médicos, el 60% de los guantes que Argentina compra para cualquiera de sus variables y utilidades, los compra de Filipinas. Argentina compra además cualquier cantidad de remedio y de farmacología. Y tiene a su vez demanda Argentina de remedios y de farmacología, ya sea para uso humano, para uso animal. Digo, hay una necesidad ahí para mí, la agenda comercial, incluso de pospandemia, donde Argentina, a partir de la situación económica, tiene que salir a generar y ampliar sus mercados comerciales para salir a buscar dólares genuinos. Me parece que en ASEAN es una oportunidad muy buena, con aranceles absolutamente beneficiosos para la Argentina, con un aliado que ya tiene Argentina histórico, como es Vietnam, porque la alianza Argentina-Vietnam se da a partir del 73. El gobierno de Perón reconoce a Vietnam, reconoce en ese momento Vietnam del Norte, porque la unificación se da en el 75. Eso le da a Argentina una plataforma de alianza absolutamente más beneficiosa que cualquier otro país, porque lo reconoce cuando todavía no lo reconocía nadie Vietnam, porque lo reconocen a partir del 76-77, le hace tener aranceles absolutamente beneficiosos, y Vietnam hoy es la locomotora de esa región del mundo, que necesita alimentos básicamente porque tiene poco territorio y muchísima población.
Claro, claro, claro. Gastón, la última, y te pido brevedad porque se nos viene una tandita y después tenemos otra nota. Vietnam estaba creciendo más o menos al 6% anual en el 2015. Vos nombraste toda la cantidad de gente que sacó de la pobreza. ¿Cómo ha impactado la crisis sanitaria en ese crecimiento? ¿Qué perspectivas hay brevemente?
Mirá, el crecimiento no se detuvo. Hay sectores, básicamente el sector agrario en Vietnam no tuvo alteraciones. Crece a un promedio del 7% en los últimos 15 años, si bien el año pasado, el 2020, no creció a ese ritmo, pero creció por encima de los 4 puntos. Envidiable, creo que para cualquier otra economía de cualquier otro país. Y este año está proyectado crecer por arriba del 7% del 2021. Es una economía, digo, absolutamente pujante, creciendo, con una perspectiva para el 2045, que hablábamos del Congreso que se había fijado las políticas de acá al 2045, Vietnam se propuso de acá al 2045 ser un país con ingresos promedio per cápita de ingresos altos, al estilo europeo. Y tienen todo un plan absolutamente trazado y pautado para el 2045. Es importante ver cómo crece un país unido, que se ha afianzado sobre una paz social que creo que no va a volver a tener alteraciones. Esto nunca se sabe, pero me parece que están afianzados los pilares para sostener la paz social en Vietnam, y con una propuesta política y económica sólida, seria, muy previsible a largo plazo, que está demostrando que cuando se hace las cosas con seriedad y hay un pueblo convencido del rumbo que se ha tomado, los logros y las conquistas se llegan, ¿no? Se logran materializar de alguna manera.
Gastón Fiord, autor de Vietnam, Genealogía de la Resistencia, periodista, escritor, licenciado en filosofía, tiene un máster en Derechos Humanos. Muchas gracias por tu contacto con Voces del Mundo.
Gracias, Néstor. Abrazo grande para todos.
Un abrazo. Muchas gracias.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, comentábamos la semana pasada una noticia que tenía que ver con Paraguay y concretamente con el arresto de Efraín Alegre. Alegre es un ex candidato presidencial opositor que en 2018 perdió por un margen muy escaso con el actual mandatario, con Mario Abdo Benítez, y que justamente la semana pasada nos encontrábamos con esa situación, una situación bastante preocupante para algunos dirigentes del propio Paraguay, incluso de partidos como el Frente de Iguazú, del expresidente Fernando Lugo, que hablaron de una persecución política. El propio Alegre dijo que atrás de su arresto estaba precisamente tanto Abdo Benítez como el expresidente Horacio Cartes. La causa es por una supuesta falsificación o una malversación de gastos en la campaña de 2018. Pero para hablar de este tema, estamos ya en comunicación con Ricardo Canese, que es parlamentario del Parlasur, del Parlamento del Mercosur, es secretario de Relaciones Internacionales del Frente Iguazú y también fue senador de la República del Paraguay. Buenas tardes, Ricardo Canese, lo saludamos Patricio Porta y mi compañero Néstor Restivo.
¿Qué tal, Patricio? ¿Qué tal, Néstor? Un placer hablar con ustedes y con todos los oyentes de Radio Cooperativa.
Muchísimas gracias. Quería arrancar por preguntarle lo siguiente. ¿Por qué cree que se trata de un caso de persecución política? ¿No? Hay algunos sectores que hablan de una cuestión que tiene que ver con la legalidad, con unos fondos poco claros, pero la mayoría de los partidos opositores salieron a respaldar esta lectura que hace el propio Efraín Alegre.
Sí, claramente es una persecución política. Primero, los hechos son protagonizados por el administrador de una campaña departamental donde Alegre no participó. Él era candidato a la presidencia, presidente del partido, pero realmente los administradores son eventualmente los responsables. Aparte, él tiene arraigo, en fin, realmente dictar una orden de prisión es absolutamente, aún hubiera algún tema que aclarar. En realidad el que debe aclarar, como digo, es el administrador, si no vamos estrictamente al hecho, ¿no es cierto? Es el administrador el que debería estar procesado, no él, que no tiene nada que ver con esas cuentas, él no ejecutó esas cuentas. El que ejecutó las cuentas fue el administrador de la campaña del Alto Paraná. Quitan una factura ahí, digamos, y no le cuestionan al responsable, sino le buscan cuestionar al presidente del Partido Liberal y ex candidato a la presidencia, Efraín Aleide. Pero bueno, después viene la cuestión global, o sea, obviamente es una persecución política porque Efraín Aleide es un duro cuestionador del gobierno Aldo Benítez y Horacio Cartes. Hay casos gravísimos de corrupción que le afectan al mismo Horacio Cartes, a Aldo Benítez, al vicepresidente de la República y una cantidad de personajes más que no tienen ni siquiera una imputación, no digamos un juicio, ni siquiera una imputación. El caso del acta secreta de Bolsonaro a Aldo Benítez, que motivó un pronunciamiento unánime del Congreso condenando esos hechos, por lo menos el caso de algunas de las figuras implicadas en ese terrible negociado y entrega de la soberanía, habiendo pasado casi 2 años, no motivó ni siquiera todavía ninguna imputación. Y bueno, en muchos otros casos de corrupción, citemos el caso del contrabando de cigarrillos, que le afecta directamente a Horacio Cartes, el lavado de dólares, de dinero, que también tiene denuncia, inclusive tiene un procesamiento en Brasil, pero no, en Paraguay nunca hasta ahora le abren una causa a Horacio Cartes o a los principales responsables del gobierno Aldo Benítez. Entonces, obviamente se trata de una justicia que solamente castiga a los opositores y a los opositores más duros del gobierno, no a los que hacen una oposición blanda o que son complacientes con Aldo Benítez y con Cartes. Entonces, se trata de una clara persecución política con esta modalidad que ya está en toda América Latina de perseguir a los sectores más democráticos, más progresistas, para imponer así a sectores que son afines a la oligarquía, a los grandes intereses que son los que manejan nuestros países. Entonces,
Ricardo, lo saluda Néstor Restivo. Sí. Estamos hablando de esta persecución al ex candidato presidencial Efraín Alegre, que es del Partido Liberal, pertenece al Frente Guazú. La pregunta es sobre ese marco de oposición más dura contra el actual gobierno paraguayo. ¿Están trabajando en alguna alternativa? ¿Hay contactos entre los distintos sectores de la oposición? ¿Qué papel está jugando el expresidente Fernando Lugo, derrocado hace unos años ya en Paraguay? ¿Nos puede contar un poquito ese panorama opositor al gobierno de Aldo?
Claro, hay una mesa de partidos de oposición. Hay que decir que el Partido Liberal Radical Auténtico no está dentro del Frente Guazú. El Frente Guazú incluye a 9 partidos. El líder natural es Fernando Lugo, ¿no es cierto? Que nosotros hemos sufrido ese golpe de Estado parlamentario hace unos 8 años, casi 9 años, en el 2012, donde justamente el autor moral fue Horacio Cartes, hay que decirlo claramente. Después fue presidente en las elecciones que se hicieron menos de un año después. Fue el que buscó justamente limpiar el panorama para hacerse con la presidencia. Como mesa de oposición, o sea, como articulación de partidos políticos, desde luego ya se pronunció esta mesa de oposición criticando duramente, y de hecho estamos enfrentando una limitación a los derechos humanos, limitación a las libertades públicas, una fiscalía y un poder judicial que persiga a los opositores, como en la época de la dictadura stronista. Durante la dictadura de Alfredo Stroessner, los oficialistas, los stronistas podían hacer lo que quisieran, lo mismo la oposición rentada o blanda que Stroessner admitía, pero claro, el que estaba haciendo una oposición frontal, bueno, era inmediatamente perseguido. Y eso es lo que se vuelve a reflotar, y lo reflotan con una de las principales figuras, es el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, el más importante. Tuvo más votos en la lista del Senado que el Frente Guazú. Frente Guazú salió en segundo lugar después del PLRA, después del Partido Liberal, ¿no es cierto? Y hemos sido aliados en las elecciones 2018 y estamos con perspectiva de volver a formar, todavía es un poco prematuro, pero sí, para volver a formar un nuevo frente opositor en las elecciones de abril de 2023. Entonces, este procesamiento, esta prisión de Efraín Alegre, busca acomodar las piezas, busca quitarlo Alegre del principal partido de oposición para poner gente complaciente con Cartes, Benítez, con Abdo Benítez, y de esa manera hacer más difícil un frente democrático, un frente progresista que le derrote al Partido Colorado.
Estamos hablando con Ricardo Canese, que es parlamentario del Parlasur, el Parlamento del Mercosur, secretario de Relaciones Internacionales del partido Frente Guazú de Paraguay y también ex senador por esa misma formación. Ricardo, le quiero preguntar ahora si piensan en el marco de esta mesa de oposición acusar formalmente a la fiscal del país, a Sandra Quiñones, porque algunos parlamentarios, algunos dirigentes la consideran como funcional al presidente Abdo Benítez.
Claro, sí, de hecho, como esa oposición de los partidos políticos, pedimos no solo a la institución, sino al juicio político de Sandra Quiñones, ¿no es cierto? Ella es la persona puesta por Horacio Cartes, en ese sentido es una persona que ha siempre defendido al latifundio, a los grandes intereses del país y ha perseguido implacablemente a las organizaciones campesinas, indígenas, a todos los sectores sociales. Bueno, ayer mismo se hizo una movilización muy importante en Asunción de todos los, no solamente la mesa de oposición de los partidos políticos, ¿no es cierto?, no solamente el Partido Liberal Recal Auténtico, el Frente Guazú y otros partidos de oposición, sino organizaciones ciudadanas, la ciudadanía en general. Y es algo que va a continuar, o sea, se va a continuar con las movilizaciones y donde se exige este inmediato juicio político a la fiscalía, porque realmente es escandaloso cómo se persigue a la gente democrática, a los luchadores sociales, y en cambio hay una impunidad total para gente como Horacio Cartes, que está siendo procesada en Brasil, o sea, ni siquiera es un país socialista, ni con un régimen inclusive de extrema derecha, pero aún así los negociados en los que está metido el expresidente Horacio Cartes, que es el poder real en el Paraguay, lo han llevado a un procesamiento en el mismo Brasil por lavado de dinero y de hecho está con el contrabando de cigarrillo, varias causas extremadamente graves que son de público conocimiento, pero la Fiscalía General del Estado no ve nada de eso. Sí ve una pequeña cuentita que ni siquiera la hizo Efraín Alegre, hizo un administrador de Alto Paraná que tendría que procesarlo en todo caso al administrador que hizo y tendría que pedirle explicaciones en relación a esa rendición de cuentas de la campaña del PLRA del Alto Paraná, pero no, ella directamente va y lo apresa al presidente del partido. ¿Y Cartes qué? Él sí ha robado y tiene implicaciones inclusive de cuando era presidente de la República, hubo el asalto a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico y el asesinato de un joven de la Juventud Liberal, que hasta ahora tampoco ha sido aclarada, ¿no es cierto? O sea, entonces tenemos una justicia que se inclina ante los poderosos, ante ese poder que tiene ya 70 años, más de 70 años en nuestro país, a través de la, y lo utilizan al Partido Colorado como instrumento, pero es la oligarquía más concentrada, ¿no es cierto? Tres personas concentran todos los medios de prensa del Paraguay, tres personas, entre ellas Cartes, ¿no es cierto? Y bueno, ese poder extremadamente concentrado en tres familias es el que hasta ahora que se ejerce el poder a través del Poder Judicial, a través del Congreso, a través del Poder Ejecutivo, y nosotros queremos cambiar y tenemos la convicción que con la movilización popular vamos a cambiar en el 2023.
Canese, hace ya varios meses, creo, ¿no? Fue secuestrado el ex vicepresidente Oscar Denis por un grupo armado. ¿Qué se sabe de esa investigación al día de hoy?
No hay nada. Hay que decir que este grupo de extrema izquierda actúa en una zona donde está el narcotráfico. Siempre ha habido coincidencias en el accionar de este grupo, que han tenido muy pocas acciones. O sea, el mismo gobierno dice que son 30, 40 personas, hay toda una fuerza de tarea conjunta, hasta ahora no lo pueden desarticular, pero es altamente sospechoso que provocan incidentes, como en este caso el secuestro de un estanciero honesto, porque el señor Denis es un estanciero, fue vicepresidente de la República, pero además es un estanciero honesto, y no le persiguen, por ejemplo, este grupo que se autotitula de extrema izquierda, no secuestra o no asesina a los mayores capos de narcotráfico que están allí en esa zona. Realmente es llamativo, o sea, es llamativo cómo se ensañan con eventualmente empresarios, pero empresarios honestos, y en ningún caso le han tocado ningún narcotraficante, en ningún caso. Y muchas veces sus acciones tienden a diluir problemas que tiene el gobierno de Abdo Benítez con el apoyo de Cartes. De hecho, ese secuestro de Oscar Denis ocurre cuando ocurrió el asesinato de estas dos niñas en manos de la Fuerza de Tarea Conjunta. Entonces hasta se puede pensar que es una cortina de humo hecha por personas cercanas al mismo gobierno que estaba queriendo diluir responsabilidades, ¿no es cierto?, en relación a ese asesinato brutal de dos niñas.
Estamos hablando con el diputado del Parlasur, con Ricardo Canese, que es secretario de Relaciones Internacionales del partido Frente Guasú y también ex senador del Paraguay. Quería consultarle, por lo menos en esta última pregunta de mi parte, si esto que usted mencionaba del EPP, de la situación que se está viviendo en esa parte del Paraguay, ¿tiene algo que ver con los cambios de gabinete del presidente Abdo Benítez? Hace una semana aproximadamente asumieron este recambio en el Ministerio del Interior y en la Cancillería, ¿no? Son dos áreas claves, una porque maneja la seguridad y la otra, obviamente, las relaciones exteriores, que es un punto también de fricción actualmente con el gobierno argentino. ¿Cómo lo ve?
Sí, primero, el EPP no es un tema central de la agenda paraguaya, eso hay que... A veces tiene, y como digo, realmente hay que ver que cuál es su real vinculación o cómo se lo utiliza, por lo menos muchas veces se lo utiliza para como cortina humo de algo, ¿no? En este caso el asesinato de dos niñas, o sea, pero no es trascendente, seamos claros. El cambio de gabinete obedece a el problema, uno de los problemas serios que tiene el gobierno Abdo Benítez, que es la negociación con Brasil sobre el tema de Itaipú, y donde Abdo Benítez busca desde hace ya bastante tiempo un acuerdo con Bolsonaro para, en el fondo, robarle al pueblo paraguayo la soberanía sobre la energía de Itaipú. Estamos hablando de un negocio de 4 o 5 mil millones de dólares, o sea, no es poca cosa, al año, ¿no? Estamos hablando de un patrimonio entre Itaipú y Yacyretá de más de 20 mil millones de dólares, un patrimonio que es el 50%, arriba del 50% del Producto Interno Bruto paraguayo. Bueno, y esa negociación que es clave, Abdo Benítez ya ha tenido derrotas importantes, como fue el acta secreta que hizo con Bolsonaro el 24 de mayo del 2019, donde intentó hacer un acto de entrega, y lo hizo, lo firmó, para que la empresa Leros, ligada a la familia Bolsonaro, comercialice una energía paraguaya de Itaipú, y no la ANDE, no la empresa pública paraguaya. Bueno, se armó una verdadera rebelión ciudadana y Abdo Benítez iba a caer, iba a un juicio político inmediatamente, y ahí él, con el apoyo de Bolsonaro, rompieron esa acta, tuvieron que desdecirse, tuvieron que anular el acta, lo cual demuestra lo trascendente que es ese tema. Y estos cambios de este gabinete, de hecho ahora hay movilizaciones denunciando el nombramiento del ex canciller Federico González como director general de Itaipú, director general paraguayo de Itaipú, justamente porque estuvo implicada en esa acta secreta Bolsonaro Abdo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso comento porque eso es lo trascendente, ¿no? Y le han nombrado como canciller a Euclides Acevedo, una persona que no es del Partido Colorado, pero que sí tiene la confianza de sectores de la oligarquía paraguaya y del mismo Abdo Benítez y presumiblemente de Cartes. Entonces, lo que se busca con esos cambios de gabinete en el fondo es buscar la manera Abdo Benítez de hacer negocio con Bolsonaro a expensas de los intereses del pueblo paraguayo. Y como digo, nosotros por lo menos estamos movilizándonos y vamos a tratar de impedir eso, pero eso es lo que está en juego, digamos.
Claro. Bueno, Ricardo Canese, le agradezco mucho esta comunicación con Voces del Mundo y por este análisis y por también por su tiempo.
Gracias a ustedes y a las órdenes.
Hasta la próxima ocasión. Hablábamos con Ricardo Canese, parlamentario del Parlamento del Mercosur, del Parlasur, secretario de Relaciones Internacionales del partido Frente Guasú y ex senador de la República del Paraguay.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, patrón. Empezamos a despedir, hoy hablamos de Vietnam, de Paraguay, los pequeños países, pero cada uno a su manera con historias bien relevantes e interesantes, ¿no? En el caso de Vietnam, un país, la verdad, con mucho de éxito para mostrar al mundo su lucha histórica contra los poderes coloniales, su actual pujante realidad. En el caso de Paraguay, un país siempre muy, muy atrasado, con problemas, con dictaduras, con un modelo actualmente y supuestamente democrático, pero como nos decía el entrevistado, que persigue a la oposición y hace todo lo posible para que no haya una alternativa progresista en ese país. Mañana tenemos con Mercedes López San Miguel temas de Brasil, de vacuna, así que vamos a seguir seguramente con notas interesantes en Voces del Mundo.
Así es.
Bueno, nos vamos entonces hasta mañana a las 14 horas. Gracias Flavio Blanco en la operación técnica. Pato, además de acompañarme, te agradezco en la conducción del programa, en la producción, junto a Franco Luzzani, en las redes Diana Martínez Tancredi. Nosotros nos volvemos a encontrar, como digo, mañana miércoles por AM770 y Sputnik en vivo a las 14 horas. Gracias por acompañarnos.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.